Buen día, bendiciones. Sea la paz de Dios hoy de una manera muy especial en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Podemos dar gracias a Dios porque Él nos permite hoy estar aquí en este lugar que hemos consagrado para Él. Podemos decirle hoy gracias, Dios, porque tú me permites venir a tu casa, alabarte, bendecirte, aprender de tu palabra, compartir con otras personas que también confían en ti como yo. ¿Sabe? Pensaba en lo afortunados que somos de tener un lugar como este, un lugar en el cual podemos sentarnos cómodamente, en el cual podemos tener un clima agradable para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Y por un momento pensé también, ¿y si no tuviésemos eso? ¿Lo haríamos con el mismo gozo, con la misma alegría? Y recordaba un tiempo en el cual tuvimos que estar en el garaje de mi hermana Hermelinda porque se estaban haciendo unos arreglos en el templo. Decía, gracias Dios, porque en ese tiempo esa casa fue el lugar en el que nos podíamos reunir y alabar el nombre de Dios. El privilegio que tenemos de honrar a Dios y que Dios se haga presente, eso es algo que no tiene manera de pagarlo. Así como nuestra salvación no tiene precio, tampoco tiene precio el que podamos reunirnos. Así que le invito a que pueda estar sobre sus pies, pueda mirar a la persona que tiene a su lado, bríndele una sonrisa y dígale gracias por estar aquí. Y dígale, te invito a adorar a Dios. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel a tu promesa. Tú dices que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Tú dices, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Jehová Sama, tú estás presente. Y por eso hoy creemos, confiamos que tu mirada está sobre nosotros. Hoy creemos que tu Espíritu Santo ya está aquí en medio nuestro. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias por este lugar, sí, pero sobre todo gracias por cada uno de los que hoy nos podemos reunir aquí. Gracias por cada familia representada en este lugar. Gracias, gracias, Señor, por hacernos parte de tu iglesia. Gracias, Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por la libertad. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios. Hoy te bendecimos. Hoy te honramos, Padre. Hoy queremos admirarnos en ti. Hoy queremos deslumbrarnos al ver tu majestad, al reconocer quién eres tú, Señor, al reconocer tus bondades, al reconocer tu gran amor, al reconocer tu deidad, al reconocer, Señor, lo valiosa que es tu presencia en nuestras vidas. Oh, aleluya, honramos y bendecimos tu nombre, oh Altísimo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, 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 porque estamos aquí no por obligación. Tú nos diste la libertad de escoger a quién servir, y nosotros hoy hemos decidido servirte a ti, honrarte a ti, bendecirte a ti, glorificarte a ti. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la majestad, porque tú eres Dios admirable. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Es por ti, Jesús. Y hoy te bendecimos. Y hoy damos gracias por tu inmenso amor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Santo tu nombre es. El apóstol decía, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso me acuerdo de ustedes cuando estoy llorando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Aleluya. Así que mira al que tienes a tu lado, dile, le doy gracias a Dios por la confianza que tienes en Él. Decía el apóstol, también le pido a Dios que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los suyos. Pido también que entiendan bien, escuche esto, el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Así que mira al que tienes a tu lado y dile: Dios, con su gran poder, te ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Y con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo, le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Así que ahora tú vas a decir: Jesús es mi jefe. Aleluya. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia, para nosotros, lo que es la cabeza para el cuerpo. Con Cristo, la iglesia queda completa. Aleluya. Porque contigo, Jesús, estamos completos. Tu presencia nos bastará.
Todo así.
soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho, soy llamado por Dios.
Thank you.
maestro que nos guía. Hoy te decimos gracias, Jehová Jiré. Gracias, Jehová Sama. Gracias, Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, porque tu poder solo lo podemos comparar a tu gran amor por nosotros. Gracias, gracias, Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nuestros corazones, para que, como decía el apóstol, podamos entender la inmensidad de tu amor, la inmensidad de lo que tú haces por nosotros, Señor. Tú eres el Dios que basta. Las noticias nos estremecen, pero nosotros hoy sabemos en quién confiamos. Confiamos en el Dios Todopoderoso, más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Por eso, Señor, te alabo hoy en medio de la prueba. Por eso hoy te alabo en medio de la bendición. Por eso hoy te alabo en medio de la circunstancia por la que estoy atravesando, aquí en la congregación de tus hijos, en mi casa, en mi trabajo, con mis vecinos, en la escuela, en la universidad, en el lugar donde me encuentre, rodeado de multitudes o en mi soledad, cantaré y alabaré tu nombre, oh Altísimo, porque yo sé en quién he creído. Un millón de veces no me bastan para alabarte, Señor, pero estoy dispuesto a hacerlo un millón de veces más.
Y ahora vivo por fe. Un millón de veces. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más poder agradecer y estar en tu casa. Tal vez no hemos llegado todavía al millón de veces haciéndolo. Tal vez ni siquiera nos acercamos a la mitad de esa cifra. Pero te queremos pedir, Señor, que nos ayudes cada día a poder vivir una vida de agradecimiento a ti. Que nuestro corazón, Señor, pueda latir de agradecimiento cada día. Poder consagrar nuestros corazones cada ocasión, oh Dios, en que amanecemos, cada ocasión en que despertamos a la luz de un nuevo día. Podamos, Señor, que el primer latido de nuestro corazón, que el primer pensamiento que pueda venir a nuestra mente, pueda ser: Señor, gracias porque tú nos permites un día más de vida. Sin importar, oh Dios, cuánto podamos estar pasando en ese tiempo, las aflicciones, las luchas, los problemas, las necesidades, oh Dios, que podamos tener. Que podamos tener un corazón agradecido, Señor. A pesar de que tal vez podamos tener mucho por agradecer, o tal vez sintamos que es muy poco. Tal vez buscamos en nuestro corazón, Señor, y necesitamos tal vez sentir o rebuscar algo por lo cual poder agradecer a ti. Pero aunque ese sea el caso, Señor, que de lo profundo de nuestro corazón podamos decir con toda sinceridad: te doy gracias, Señor, por la dificultad que estoy viviendo, porque tú mereces mi mejor alabanza, mi mejor adoración, mi mejor disposición de agradecimiento. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús agradecemos todo lo que tú permites en nuestra vida. Gracias, Padre, porque a pesar de las dificultades, tú hasta aquí nos has traído. Y en el nombre de Jesús hoy, Señor, tomamos este momento de ministración y de alabanza para agradecer ante ti, Señor, por todo lo que nos provees. Gracias por el sustento, por el pan, por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el techo sobre nuestras cabezas, por nuestra familia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y hoy, Padre, como iglesia, tengamos que consagrar como ofrendas y diezmos o no lo tengamos. Hoy levantamos nuestra mano al cielo y te decimos: Señor, gracias porque por lo que nos provees. Y todos juntos como iglesia, Señor, consagramos lo que cada persona puede hoy consagrar como ofrendas y diezmos. Que haya alimento en tu casa, Señor, y bendición en la nuestra. Gracias porque tú nunca te quedas con nada, sino que siempre nos bendices hasta el 1,000 por 1. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén.
Un millón de veces cantaré, por un millón de días.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza. Aleluya. Damos gracias al Señor que hoy nos permite estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre. Damos gracias a Dios que Él siempre es bueno y todo el tiempo, todo momento, Él muestra su misericordia y nos permite disfrutar de todas esas maravillas que solamente Él puede hacer y Él puede crear para nosotros, para sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy continuamos con el estudio conferencia que desarrollamos o que llevamos a cabo la semana pasada. Iniciamos con el tema este titulado El Reino de Dios. Hablábamos con respecto a lo que es primeramente el primer punto, la primera parte de este estudio conferencia era la importancia del Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Antiguo Testamento es importante? Porque el Antiguo Testamento nos presenta un marco para lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no podemos simplemente saltar. Lo decía la semana pasada que si Jesucristo hubiera venido a la tierra sin el marco del Antiguo Testamento, sin todo lo que sucedió, sin todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, no hubiéramos podido entender nada de lo que Jesús dijo, enseñó o hizo. Porque es sumamente importante el Antiguo Testamento. Aunque mucha gente hoy en día, incluso muchas iglesias digan que el Antiguo Testamento no es relevante y no aplica para la iglesia moderna, porque es una parte muy antigua de la Biblia. ¿Y por qué el Antiguo Testamento es relevante? Porque el Antiguo Testamento nos presenta todas estas cosas en cuanto a lo que es Dios en sí mismo. Nos presenta una revelación de Dios a personas puntuales. Es decir, Dios se fue revelando a través de la historia del Antiguo Testamento a personas de forma puntual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a dar la ley de Dios, o sea, su ley al pueblo escogido, es decir, a Israel. También encontramos una serie de historias, de aciertos y desaciertos del pueblo de Israel y que en algún momento, de alguna forma u otra, eso se parece a lo que usted y yo vivimos. Encontramos también que Dios anunció dentro de todo el Antiguo Testamento, encontramos el anuncio y cumplimiento de los juicios de Dios por medio de sus profetas. Esos juicios y ese cumplimiento de esos juicios también nos indica parte de lo que es el reino de Dios, el futuro reino de Dios. Y también encontramos las profecías sobre los eventos futuros, sobre todo el aspecto o lo que tiene que ver con lo que es la llegada o el advenimiento del Mesías. Esto es lo que nos presenta el Antiguo Testamento. Ahora, hablamos también de la acomodación divina, es decir, que Dios se acomodó a poder hablar y poder dirigirse a la raza humana. Dios encontró la forma de cómo revelarse a sí mismo, cómo mostrarse al hombre, siendo que Dios es un Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra. Entonces, Dios tenía que encontrar la forma de cómo hablar a su pueblo, a sus hijos, a nosotros. ¿Y cómo podría un Dios que es ilimitado hacerse entender a las criaturas limitadas que Él había creado? De la misma forma en que Dios se comunica que un padre se comunica con su niño. El padre hace las cosas fáciles para que su hijo las pueda entender. ¿Por qué? Porque el niño apenas está comenzando a entender un lenguaje que es nuevo para él. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Dios se presentó con un lenguaje que la gente pudiera entender, que los israelitas, que los hebreos pudieran entender en su momento. Y por eso decimos que Dios lo hizo fácil para nosotros. ¿Cómo hizo esto? Decíamos, todos sabemos lo que quiere decir esos números ahí en la pantalla. 4 + 6 = 10. Y una persona, la única forma de que alguien no pueda entender o saber cuánto es el resultado de esa suma es que la persona lamentablemente no haya podido asistir a una escuela primaria. Pero todos sabemos que 4 + 6 = 10, o da 10. Pero si nosotros colocamos esta ecuación, decíamos la semana pasada, x es igual a 3y menos 4, es una ecuación lineal matemática que decía nuestro hermano Yorfi, que estudió matemática pura o es licenciado en educación de matemáticas. Él dice que esto da infinidad de resultados, infinidad de resultados. Entonces, tal vez para usted o para mí, personas que no llegamos a tener ese tipo de conocimientos, no podemos descifrar lo que eso significa. Y esa es la forma, eso es para tratar de orientar tal vez un poco de cómo Dios hizo para revelarse a nosotros. Dios hizo las cosas fáciles y sencillas. Y Él se fue mostrando, se fue revelando de una forma en que no solamente los judíos o el pueblo de Israel, los hebreos, pudieran entenderlo, sino que nosotros ahora, en pleno siglo XXI, podamos entender los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, eso nos pasa o nos lleva aquí a la segunda parte de nuestro estudio, que era la institución del reino de Dios. Hablábamos de que en esta institución del reino de Dios lo relacionábamos con lo que es la creación. Dios creó el mundo, el universo, y eso es parte, el mundo, el universo, es parte, es solamente un reflejo de lo que Dios hay o de lo que existe en el lugar donde Él está, en el reino, en el lugar que es el trono donde Él se sienta. Nuestro universo, nuestro mundo, nuestro planeta, con todas las bellezas que puedan existir naturalmente, esas bellezas son solamente un reflejo de Dios, de nuestro Dios. Y eso nos habla de la institución del reino de Dios. Dios instituyó un reino en el cual existen cientos de maravillas, cientos o miles, tal vez digamos millones de maravillas que nos asombran y que nos sorprenden. Y a todas esas cosas Dios le dio un orden natural. Eso es parte del reino de Dios. Y todas esas cosas Dios también las rigió, las delimitó para que nosotros pudiéramos tener o pudiéramos desarrollar nuestra vida en esta tierra. La creación es un reflejo de su gloria y de su majestad. El propósito de la creación fue o es alabarlo a Él, darle alabanza, darle gloria a Él. Y no solamente los seres vivos, los animales o los pajaritos, porque a veces decimos, sí, los pajaritos del campo que cantan y alaban a Dios, pero no solamente eso, toda la creación a una, toda la creación en general, las plantas, las flores, los animales, todo rinde alabanza y adoración a Él. Y dentro de eso también deberíamos estar nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El propósito también del mundo creado fue poner al hombre creado a su imagen y semejanza para representarlo como rey vasallo, para representarlo, para que nosotros pudiéramos representar a Dios aquí en el reino que Él creó en la tierra. Dios creó a Adán y a Eva y los puso, después de haber creado todo el mundo, y les encargó gobernar, sojuzgar. Sojuzgar es acompañar a alguien a juzgar, acompañar a alguien a gobernar. Y ese alguien que debíamos acompañar era a Dios. Lamentablemente, el hombre pecó. El hombre perdió la imagen y la semejanza que tenía con Dios. Y lamentablemente, después de eso, Satanás fue nombrado o fue hecho el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Simplemente porque Adán y Eva, al pecar, a desobedecer a Dios, cedieron el lugar que Dios les había dado a Satanás. Y eso es triste y lamentable. Todo esto nos lleva entonces, aquí acabamos nuestro resumen. Ahora vamos a entrar con el tercer punto, la tercera parte de nuestro estudio, conferencia: el reino de Dios presentado por Jesús. Esa es la tercera parte de nuestro estudio conferencia. El apóstol Juan, al inicio de su evangelio, nos presenta una maravillosa revelación de Jesucristo que lo relaciona directamente con el relato de la creación. Cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Este pasaje nos dice de forma muy clara que Jesucristo estaba con Dios. Jesucristo era parte de ese consenso que existió en el cielo cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero este pasaje es más aún revelador, porque nos dice que Jesús estaba ahí en el principio junto a Dios, y que todo, no solamente era que Jesús estaba junto con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que Él fue el que habló y dijo, cuando la Biblia nos dice en Génesis que Dios dice hágase la luz, el que dio esa orden, el que dio ese comando, el que dijo esas palabras, fue precisamente Jesús. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Ahora, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo lo dijo en esas palabras porque las personas, habían personas a las que él se dirigía en ese momento, que pudieron ver a Jesucristo caminar sobre la tierra. Lamentablemente nosotros no tenemos ese privilegio, pero tal vez por no tener ese privilegio, dice la Biblia que somos mucho más bienaventurados, porque podemos creer en Él sin haberle visto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pablo reafirma las palabras del apóstol Juan en Juan 1: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Escuche bien esto: todo fue creado por medio de Cristo. Jesucristo fue el que los creó, y todo es para Él, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, si nosotros comparamos estos pasajes, si nosotros los ponemos en una sola parte de la balanza, en cuanto a lo que fue aquella revelación del Antiguo Testamento que Moisés recibió, nosotros entendemos que Moisés no pudo entender, o mejor dicho, no le fue revelado por el Espíritu Santo cuando escribía sus 5 libros, el Pentateuco, que Jesucristo fue el artífice de toda la creación. Moisés no entendió en su momento que Dios estaba compuesto por 3 personas. Moisés no pudo entender eso, pero nosotros hoy lo podemos entender. Moisés no pudo entender que Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Moisés entendió que Dios creó todo solamente con los comandos de su voz. Moisés entendió, le fue revelado por el Espíritu Santo, que Dios creó, formó un muñeco de barro y luego sopló aliento de vida. Moisés entendió que Dios dijo: hagamos al hombre. Pero Moisés lo que no pudo saber es quién de esas 3 personas, quién de esa pluralidad había creado todo. Es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, el que dio las órdenes durante cada uno de los días en que el mundo material, nuestro mundo, el mundo que conocemos, era creado. El mundo en que nuestra vida comienza, el mundo que es un reflejo del reino de Dios que Cristo vino a proclamar a la perdida humanidad. De la misma forma en que lo narra Lucas capítulo 4, en el capítulo 4, que dice que cuando Jesús entró a la sinagoga de Nazaret, leyó una porción del libro de Isaías, en Isaías capítulo 61, versos 1 al 3, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, si Jesús leyó esa porción e Isaías estaba hablando de esa persona que vendría en un futuro, ¿Quién mejor que el mismo Señor Jesucristo para enseñarnos sobre el reino de Dios? ¿Quién mejor para ser nuestro maestro, para poder entender el reino de Dios, que la persona que lo creó? ¿Quién mejor para explicarnos cómo funciona una computadora, sino la persona que la diseñó? ¿Quién mejor para enseñarnos o para mostrarnos un edificio, algo que fue creado, sino el arquitecto, el ingeniero que participó en esa creación? La misma historia que narran los evangelios de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Cristo da cuenta de lo maravilloso que es el reino de Dios. Basta solamente con mirar los detalles de la anunciación. El hecho de que un ángel se presentara a María y le dijera todo aquello que iba a suceder con ella en el futuro, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que concebiría de forma sobrenatural al futuro Mesías o Salvador del mundo. Si miramos esos detalles, es maravilloso lo que encontramos. Si miramos también el despliegue de gloria angelical que vieron los pastores en medio del campo cantando y alabando a Dios porque había nacido el Salvador del mundo. Si miramos el hecho pensamos en el hecho también sorprendente y sobrenatural de la intervención de los famosos, de los que conocemos nosotros como reyes magos, o la Biblia los presenta como los sabios del Oriente, quienes no solamente tuvieron la sabiduría para poder discernir lo que anunciaba una estrella en el cielo, en el firmamento, sino que también fueron el medio por medio del cual Dios proveyó para las necesidades materiales de José, de María y del recién nacido Jesús, cuando tuvieron que huir a Egipto a causa de la matanza ordenada por los celos que tuvo Herodes, porque supuestamente había nacido el que sería el futuro rey de Israel. Todo esto nos habla de que el reino de Dios se estaba acercando a los hombres cuando Jesús nació. Un acercamiento que tenía la firme intención de restaurar la imagen y la semejanza que la humanidad había perdido hace varios miles de años en el huerto del Edén. Hablemos ahora de Juan el Bautista como precursor del reino de Dios. Hubo un precursor del reino de Dios. De hecho, estaba profetizado en las Escrituras. Una de las profecías sobre el Mesías decía que antes de que Él se manifestara, antes de que Él comenzara su ministerio, Dios enviaría un profeta que le prepararía el camino. Eso lo encontramos en Isaías 43. Es decir, que era necesario que los corazones de las personas fueran sensibilizados para que el reino de Dios pudiese ser establecido. Y ahí es donde aparece el ministerio de un hombre llamado Juan el Bautista, que en realidad era familiar de Jesús, primo segundo, tercero tal vez. Y tan importante fue el ministerio de Juan en la inauguración que Jesús hizo de su reino, que aun y cuando Él no habló directamente sobre el reino de Dios. Es decir, Juan no apareció diciendo, mire, viene uno que va a anunciar el reino de Dios, que va a inaugurar o que va a instaurar el reino de Dios. Aunque él no dijo esas cosas, todos los evangelios hablan sobre el ministerio de Jesús. Nosotros sabemos, existe lo que llamamos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas. Y luego el cuarto evangelio, el de Juan, que fue escrito muchos años después de que estos primeros tres evangelios. Y aunque hay diferencia en las perspectivas y en la narración, algo que sí aparece en todos los evangelios es el ministerio de Juan. Porque Juan tuvo el privilegio de anunciar que después de él venía uno que restauraría el corazón de los hombres. Pero tal restauración solo tendría lugar si ellos tenían un cambio de corazón. Aunque muchos acudieron al llamado de la predicación de Juan, dado que los israelitas de aquel tiempo tenían ya más de 6 siglos de estar sufriendo invasiones, devastación en su territorio, en su nación, en su país, y afrentas a manos de varios imperios extranjeros, por la invasión de varios imperios extranjeros. La expectativa nacional sobre el Mesías prometido que tenía el pueblo de Israel, que tenía la sociedad israelita, la sociedad judía de aquel entonces, era que ese líder, que ese Mesías prometido, vendría como un líder revolucionario, un líder político, tal vez un líder o un estratega militar, que restablecería el reino terrenal de Israel, conforme a la firmeza y al esplendor que tuvo el reino de Israel en los días de los reyes David y Salomón. Un reino que sería establecido por cualquier medio, si era necesario, incluso por la violencia. Eso era lo que pensaba la gente en los tiempos en que Jesús vivió. Y fue el tiempo en que Juan tuvo que comenzar a predicar. En contraste a esa ideología nacional, la predicación de Juan retaba al pueblo a abandonar esa cultura irascible y violenta. Porque aquel que venía después de él requería que hubieran corazones arrepentidos en cada uno de ellos. Arrepentidos de todo pecado. Y los incitaba a demostrar ese arrepentimiento por medio del bautismo en agua. Este no era el reino que la mayoría de los judíos esperaba, pero era el reino que Dios quería establecer. Y eso tal vez debería decirnos algo a nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros estamos esperando cosas según nuestra propia expectativa personal. Pero debemos preguntarnos, ¿es realmente lo que yo estoy esperando lo que Dios quiere hacer conmigo? Es una buena pregunta para nosotros en este tiempo. Porque por muchas ocasiones, yo no sé usted, pero yo me he conseguido en más de una ocasión tal vez criticando a los actores en la Biblia, a las personas que leemos en la Biblia, sus reacciones, su forma de pensar, su forma de hablar, lo que hicieron. Pero no somos muy distintos a ellos. Y lamentablemente en muchas ocasiones nosotros, en vez de propiciar que el reino de Dios sea instaurado en nuestras vidas y en el lugar en que vivimos, más bien lo que hacemos es sabotear al reino de Dios. Por todo esto podemos decir que Juan el Bautista fue el precursor del reino de Dios, por la sencilla razón de que él fue el que anunció lo que Jesús iba a hacer. Ahora, hablemos de otro punto. Jesús inaugura en la tierra el reino de Dios. Cuando Jesucristo comenzó a desarrollar su ministerio en medio de los hombres, era natural que sus palabras y obras causaran gran impacto entre ellos, al punto de que, en varias ocasiones, los evangelios registran que la gente se maravillaba no solo de los milagros y señales que él hizo, sino también de su doctrina. Porque aparte de ser muy diferente a la de los escribas y fariseos, sus enseñanzas tenían una autoridad que nunca habían visto. Desde el mismo inicio de su ministerio, Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Un reino que por medio de él se estaba acercando a los hombres. Un medio muy diferente a los reinos de la tierra. Un reino con cualidades excepcionales. Un reino que tenía como propósito devolverle al hombre lo que perdió en el Edén. Aunque Jesús habló en varias ocasiones sobre el reino de Dios, la ocasión en que más se extiende sobre el tema es en el Sermón del Monte. En ese sermón, Jesús enseña aspectos muy importantes sobre el reino de Dios. Aspectos que nos hablan de las características o cualidades de los ciudadanos del reino de Dios. En Mateo capítulo 5, versos 3 al 12, nosotros encontramos las listas de cualidades que tienen aquellas personas que son parte del reino de Dios. Estas personas son ciudadanos. Usted y yo somos, tal vez tenemos la ciudadanía venezolana, por lo menos yo solamente tengo la nacionalidad o la ciudadanía venezolana en cuanto a las nacionalidades terrenales. Tal vez hayan aquí que tienen una doble nacionalidad. Nacieron aquí y tienen padres colombianos y pueden tener las dos nacionalidades, venezolana y colombiana. Pero aunque usted pueda ser ruso, chino, americano, por nacionalidad, venezolano, colombiano, si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, la ciudadanía más importante que usted tiene es la del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros debemos demostrar ciertas características o ciertas cualidades. En Mateo capítulo 5, versos 13 al 12, la primera cualidad que Jesús dice que deben tener los ciudadanos del reino es que son pobres de espíritu. Lo segundo que Jesús dice que deben tener los ciudadanos del reino es que deben ser capaces de sufrir. Es decir, pasar por momentos de dificultad. Lo tercero que dice Jesús, la tercera característica que dice Jesús que tienen los ciudadanos del reino, es que son mansos. La cuarta, que están hambrientos y sedientos. Todo el tiempo, todo momento tienen hambre y sed, pero no de patacones, de pastelitos, de tequeños, de empanadas, o de una parrilla, o de Coca-Cola, o de Pepsi-Cola, o de café, sino hambrientos y sedientos de justicia. Lo quinto que dice Jesús es que los ciudadanos del reino son misericordiosos. También que son limpios de corazón. También que son o deben ser pacificadores. En octavo Jesús dijo que los ciudadanos del reino sufren persecución debido a que les encanta, les gusta vivir en justicia. Y noveno, Jesús dijo que los ciudadanos del reino son difamados, perseguidos y acusados con mentiras por causa de Él. Esas son las características de los ciudadanos del reino. Jesucristo enseñó que en el momento en que una persona le acepta como Señor y Salvador personal en su corazón, entonces el Espíritu Santo lo sella como ciudadano del reino de Dios. En ese momento comienza el desarrollo de estas cualidades como ciudadano del reino. Este proceso se le llama santificación. Mira, tal vez tú de forma natural, tú puedes ser una persona mansa, pero de vez en cuando se te mezclan los cables de los apellidos y dejas de ser misericordioso o pacificador. Tal vez cuando se mezclan los cables, hacen cortocircuito los cables de tus apellidos, tú dejas de ser una persona difamada, perseguida o acusada para convertirte en alguien que difama, persigue y acusa. Pero cuando nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, todo ese panorama, por el hecho de que fuimos sellados por el Espíritu Santo, cambia, porque comienza el proceso de santificación. Ese proceso de santificación nos otorga unos beneficios como ciudadanos del reino de Dios. El mismo pasaje de Mateo 5, 3 al 12, lista los beneficios que obtienes quienes sos parte del reino de Dios, y son: primero, poseer el reino de Dios en ellos. Cuando tú eres ciudadano del reino de Dios y eres santificado por el Espíritu Santo, tú tienes como beneficio el poseer el reino de Dios en ti. Segundo, tú recibes consolación por parte de Dios. Tercero, tú eres heredero de la tierra. Lo que hay en esta tierra será tuyo en el futuro. El día en que Cristo vuelva, tú vas a heredar la tierra. Cuarto, serás saciado de la justicia de Dios. Decíamos que los ciudadanos del reino de Dios tienen hambre y sed de justicia. Pues por esa razón, porque tienen hambre y sed de justicia, y Dios es un Dios de justicia, seremos saciados de justicia. Quinto, alcanzaremos misericordia. Sexto, veremos a Dios. Séptimo, seremos llamados hijos de Dios. Y octavo, recibiremos una gran recompensa en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los maravillosos beneficios que solo disfrutan los ciudadanos del reino de Dios. Es interesante cómo en estos beneficios se nota esa cualidad del reino de Dios de ser un reino inaugurado en la tierra con el ministerio y sacrificio expiatorio de Cristo. Pero a la vez, este será un reino continuado en el futuro, es decir, en las moradas celestiales. Hay una parte del reino de Dios que funciona en la vida que tenemos en esta tierra, pero hay una parte que tendremos en el futuro. Ahora, los ciudadanos del reino no solamente tenemos beneficios, también tenemos responsabilidades, dijo Jesús. En Mateo 5, 13 al 16, nosotros encontramos la responsabilidad de los ciudadanos del reino. Leemos el verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Los cristianos deben ser sal por medio de un mundo que no solo es insípido, sino que también está carente de una adecuada preservación espiritual. Por eso Dios nos dice, Jesús nos dice que como ciudadanos del reino debemos ser sal. Porque el mundo es insípido, con sus fiestas, con sus extravagancias, es un mundo insípido, porque él carece del sabor del reino de los cielos. Pero también es un mundo que está descompuesto. Y en el mundo de la antigüedad, la sal era un factor de preservación de los alimentos. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y este pasaje nos dice, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Ahora, el cristiano también es luz, o debe ser luz. Una luz que rompa las tinieblas. Perdón, Jesús nos dice de forma directa en Mateo 5, 17 al 20 que el reino de Dios no es un lugar sin ley. Dice el verso 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje nos dice que él mismo había venido no solo a acercar el reino de Dios a los hombres, sino a dar fiel cumplimiento a la ley de Dios. Pues, como Jesús dice en el verso 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No obedecer a la palabra, a la ley de Dios, automáticamente nos excluye del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Cuando nosotros decidimos no obedecer lo que Dios dice en su palabra, quedamos fuera del reino de Dios. Por eso es importante que leamos, estudiemos y escudriñemos la Biblia. Porque en ella nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y es nuestro deber indagar lo que Dios dice en su palabra, porque en ella está su voluntad. Los ciudadanos del reino de Dios no solo deben conocer la ley de Dios para aplicarla en su vida, ellos también deben procurar conocer cuál es la voluntad de Dios. Hablamos de los requisitos, de las características de los ciudadanos del reino, las responsabilidades, los beneficios que obtenemos. Pero una de las cosas que como ciudadanos del reino de Dios debemos hacer es procurar conocer cuál es la voluntad de Dios. Y Mateo capítulo 5 al 6 nos dicen, nos muestran cuál es esa voluntad de Dios. A grosos modos, Jesús habló de los aspectos en los que el cristiano, en el que nosotros debemos procurar conocer la voluntad de Dios, a fin de no encontrarnos en una situación conflictiva con Dios. Porque si Dios tiene una voluntad para nosotros, pero nosotros no la queremos hacer o no sabemos cuál es, entonces va a haber un conflicto entre Dios y nosotros. Y adivine quién va a salir perdiendo. Yo creo que usted sabe quién va a salir perdiendo. Jesús dijo que el cristiano debe entender que la voluntad de Dios siempre debe impulsarlo a alejarnos de la ira. Mateo 5, 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, nosotros debemos procurar alejarnos de la ira. Lo segundo que Jesús dice en cuanto a indagar la voluntad de Dios es estar dispuestos a perdonar. Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. El verso 26: de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Indagar la voluntad de Dios también nos debe llevar a vigilar nuestros deseos personales. Mateo 5, 27 al 30 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por eso es que Jesús nos dice que indagar la voluntad de Dios es importante, porque con ella, al indagar la voluntad de Dios, nosotros podemos vigilar nuestros deseos personales. Otro aspecto de indagar la voluntad de Dios, de conocer, procurar conocer la voluntad de Dios, es cumplir nuestra palabra empeñada, es decir, nuestras promesas. Mateo 5, 33 al 37 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero dice Jesús en el verso 37: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mire, si nosotros fuéramos sensatos en indagar cuál es la voluntad de Dios, nosotros no tuviéramos que estar hacer uso de juramentos para que la gente crea cuando nosotros decimos algo. Cuando nosotros realmente hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios, aunque en el pasado hayamos sido personas muy mentirosas, podemos lograr hacerle entender a la gente con el correr del tiempo que somos gente de palabra. Que cuando decimos que algo es sí, es sí. Cuando decimos que algo no lo hicimos, es porque no lo hicimos. Y eso solamente lo entendemos cuando nosotros conocemos o indagamos la voluntad de Dios. Indagar la voluntad de Dios también nos lleva a amar a nuestros enemigos. Mateo 5, 38 al 48 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, No resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Un Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Si nosotros fuéramos capaces de procurar conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, podríamos amar a nuestros enemigos. Mira, no es que vas a estar tal vez abrazados con ellos, besándolos, pero por lo menos no sentirías resentimiento en tus corazones. No vas a estar repartiendo o destilando odio porque alguien te hizo daño. Indagar la voluntad de Dios también nos lleva a ser modestos e íntegros al ayudar. Dice Mateo 6, versículos 1 al 4, perdón. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el verso 3. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice el verso 4, te recompensará en público. Aleluya. Desde que las redes sociales han comenzado a hacer un boom, todo el mundo, cada vez la gente, cada vez que va a hacer algo, yo diría que no sé, tal vez el 90%, bueno, no, porque obviamente si no sabemos la cantidad de personas que dan ayudas, que pueden bendecir a gente cuando está pasando necesidades. Si no sabemos qué lo hacen, no podemos determinar el porcentaje. Pero triste y lamentablemente se ha hecho muy común que cada vez que alguien ayuda a alguien, entonces sale publicado en las redes sociales. Y eso no está bien. Eso no está correcto. Eso no agrada a Dios. Otra parte de lo que es indagar la voluntad de Dios es que nosotros necesitamos desarrollar una vida espiritual, es decir, una vida de oración y ayuno que sea íntegra. Tenemos que desarrollar una vida espiritual que sea íntegra ante Dios y ante los hombres. Dice Mateo 6, capítulo 5, dice Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En todas estas cosas, los ciudadanos del reino debemos procurar siempre que la voluntad de Dios sea cumplida. Ahora, Jesús también habló sobre la justicia del reino de Dios. Jesús habló de la forma en que opera la justicia en su reino. A partir de Mateo capítulo 6, versículos 19, hasta el capítulo 7, versículo 6, Jesús habla de que la justicia en el reino de Dios no opera en la misma forma en que la justicia es impartida por los hombres. Pues la justicia en este reino implica no atesorar las cosas del mundo, no valorar demasiado las cosas del mundo. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 dicen: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros atesoramos las cosas del mundo, no opera la justicia del reino de los cielos en nosotros. Otra cosa que habla sobre la justicia del reino de Dios es cuidar lo que observamos. Mateo capítulo 6, 22 al 23 dicen: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Mira, si nosotros no somos capaces de ver lo que hay dentro de nosotros, no podemos ver lo que hay afuera. Si nosotros no somos capaces de ver cómo está nuestro corazón, no podemos ver cómo está el corazón de los demás. Por eso necesitamos primero conocernos nosotros mismos, porque así opera la justicia de Dios. Lo otro que Jesús habla sobre la justicia del reino es que Dios debe estar en primer lugar. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú tienes que establecer tus prioridades. Si tu prioridad es este mundo y lo que hay en este mundo, lamentablemente escogiste mal. Pero si tú procuras primero darle a Dios el primer lugar, valga la redundancia, tú estarás escogiendo lo mejor para tu vida. Lo otro que habla sobre la justicia del reino de Dios es que el reino de Dios y su justicia es primero. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34 dice: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y el verso 34. Me encanta lo que dice este pasaje. Basta cada día su propio mal. Mira, muchas ocasiones durante varios días o durante varios días a la semana o al mes, yo tengo que repetirme lo que dice este pasaje. Eudo, basta cada día este propio mal, su propio mal. Basta con lo que hoy tienes que hacer, como estarte preocupando por lo que va a venir el día de mañana, porque no sabes en realidad lo que viene. Otra cosa que habla sobre la justicia de Dios es no juzgar a otros. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No cabe duda que los ciudadanos del reino de Dios tienen un gran reto por delante, y es el desafío del reino de Dios. Mira, Hablamos de la justicia y de cómo opera la justicia del reino de Dios. Todo eso, si usted ha venido prestando atención, y mire, estamos escuchando lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Por eso es que he hecho muchos comentarios muy concisos, y más que todo para llamar la atención. Pero esto fue lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Estamos acostumbrados a escuchar predicaciones sobre lo que Jesús predicó. Pero este es el mensaje de Jesús, esta es la predicación de Jesús. Y Jesús, al final, prácticamente al final de su sermón, Él dejó un desafío para nosotros. Y es el desafío del reino de Dios. No cabe duda que este reino de Dios que Jesús inauguró con la predicación de su evangelio se presenta como un desafío para nosotros los hombres, o para los seres humanos. No solamente para los del tiempo de Jesús, sino para nosotros. Una de las cosas más desafiantes en el reino de Dios es que Jesús insta a los hombres a mantener una actitud humilde y sumisa. Algo que debemos reconocer no es fácil para el orgullo del ser humano. A partir de Mateo capítulo 7 hasta el verso 27, Jesús habla de este desafío que se presenta en pedir, buscar y llamar. A muchos de nosotros nos sentimos humillados por tener que pedirle algo a alguien, o tener que buscar algo con alguien, o tener que llamar a la puerta de alguien. Y Jesús dice que ese es un desafío que nosotros tenemos. Mateo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es el primer desafío del reino de los cielos. El segundo desafío es mantenerse en el camino estrecho. Mateo 7, versos 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, quiero aprovechar la imagen, porque caminar hacia el reino de los cielos es más o menos como esa imagen que tenemos ahí. Es como ir por un camino prácticamente sobre un bajareque, sobre una loma muy angosta, y hay amplios precipicios de ambos lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Y no es un tramo o un trayecto que sea corto. Es un camino muy largo que comienza el día que aceptamos a Cristo hasta el día en que partimos de esta tierra. Otro desafío del reino de Dios es discernir quiénes son los verdaderos cristianos. Aprender a distinguir a los verdaderos hijos de Dios. Y eso tenemos que reconocer que a muchos de nosotros en ocasiones nos cuesta. Dice el verso 15 de Mateo 7: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol, dice el verso 18, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un lobo se puede disfrazar de oveja, pero ¿sabes? Lo que un lobo no puede disfrazar es su olor a lobo. Las ovejas huelen a oveja, los lobos huelen a lobo. Por fuera pueden verse como ovejas, pero por dentro el olor los descubre. Otro desafío es no engañarse a sí mismo. Y fíjese esa imagen. Ve al tipo señalándose a sí mismo, pero ¿le ve la naricita en la sombra? Solemos engañarnos a nosotros mismos de muchas formas y de muchas maneras. Tenemos que entender que uno mismo puede autoengañarse y también autosabotearse cuando se autoengaña. Así que por eso necesitamos nosotros indagar la voluntad de Dios, como decía Jesús al principio. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, no nos podemos conocer a nosotros mismos. Y cuando no nos conocemos a nosotros mismos, nos autoengañamos. Y cuando nos autoengañamos, nos autosaboteamos. A veces creemos, es que la gente la tiene agarrada en mi contra. No, papito, no, mamita. Eres tú mismo el que la tienes en tu contra. Porque tú mismo te estás saboteando. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un desafío tremendo conocernos para no autoengañarnos. Otro desafío más que nos hace el reino de los cielos es velar por nuestra propia vida espiritual. Velar que estamos edificando nuestra vida en la roca eterna, es decir, en Cristo. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, ríos, vientos y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, ríos, vientos y cayó y fue grande su ruina. Cuando tú no cuidas tu vida espiritual, vas a caer en ruina. Ahora, nótese lo mucho que nosotros aprendemos sobre el reino de Dios en tan solo el Sermón del Monte enseñado por Jesús. Mire, todo lo que nosotros hablamos o leímos, porque yo no estoy predicando, yo simplemente estoy leyendo lo que la Biblia dice sobre lo que Jesús enseñó en su Sermón del Monte. Todo esto es lo que podemos aprender de lo que Jesús dijo que es el reino de Dios. Sin embargo, los evangelios contienen mucha más revelación que Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Y la podemos encontrar en las parábolas, como por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, donde la enseñanza principal sobre el reino de Dios es que Dios siempre busca el bienestar de los ciudadanos de su reino. No importa dónde estemos, Dios siempre quiere que estemos bien. Pero para poder estar bien en el reino de Dios, necesitamos procurar indagar su voluntad. O por ejemplo, la parábola de la moneda perdida, donde Él quiso que la gente entendiera que de la misma forma en que alguien tiene una gran alegría porque encontró una moneda que se le había extraviado, de igual forma hay gran gozo, hay gran alegría en el reino de los cielos, en el reino de Dios, cuando un pecador se arrepiente. También encontramos revelación sobre el reino de Dios cuando Jesús enseñó en las conversaciones que sostuvo con varias personas, tal como sucedió con su encuentro con Nicodemo, donde le declaró la necesidad de que todo aquel que quiera ser ciudadano del reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Incluso en los encuentros fortuitos que Jesús tuvo con algunas personas, como es el caso cuando le llevaron a una mujer adúltera, y que Jesús enseñó que en el reino de Dios no hay lugar para los juicios acusadores, porque siempre hay pecado en la vida de toda persona. No importa quién tú o yo nos creamos, cuando tratamos de juzgar a alguien, siempre hay algo de pecado en nosotros. Solamente por el hecho de intentar juzgar a otra persona, ya eso es pecado ante Dios. En esta ocasión, en este encuentro que Jesús tuvo con esta mujer adúltera que llevaron a sus pies, Jesús nos enseña que el perdón de los pecados es característico del Padre Celestial y del reino de los cielos. No nos olvidemos tampoco de las enseñanzas que nos dejó en los milagros que hizo. Por ejemplo, el del cojo de nacimiento, donde entendemos que muchas aflicciones que nosotros sufrimos tienen el propósito de que el Padre sea glorificado. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tal? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Eso es lo que Jesús enseñó con ese cojo que había nacido de nacimiento, y le dijeron, Señor, ¿por qué este hombre nació desde nacimiento es cojo, es chueco, es ruleco, patuleco, como quiera que le queramos decir? Y Jesús dijo, no fue que sus padres pecaron o él pecara siendo niño, no. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado es que este hombre nació así. Sabemos que todo lo que Jesús dijo y enseñó es verídico, e incluso podemos constatar que cuando en varias ocasiones él dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado, esto tuvo fiel cumplimiento. Es decir, el reino de Dios se acercó a los hombres. Porque el reino de Dios se acercó a los hombres y eso fue una realidad cumplida para favor y bendición de la humanidad. Ahora, entremos a conocer cómo Jesús también enseñó el reino de Dios como una realidad futura. Jesús presentó el reino de Dios en su ministerio. Ahora, el reino de Dios también es una realidad para nuestro futuro. Algo que va a suceder en nuestro futuro, que está en nuestro futuro. Está marcado ahí en el calendario para el futuro, solo que no tiene una fecha definida. No es, por ejemplo, como tal vez tu cumpleaños, que tú tal vez naciste, no sé, el 15 de junio. Y tú sabes que la próxima semana está marcado en tu cumpleaños el día en que tú vas a celebrar tu cumpleaños. Solo falta que la voluntad de Dios sea que estés con vida para poder celebrarlo. ¿Cierto o falso? Pero tal vez hay cosas en tu futuro que tú quieres hacer, pero no sabes cuándo se van a dar, porque la respuesta no depende de ti. Eso es lo que sucede, con el reino, con la realidad futura del reino de Dios, o del reino de los cielos. Está ahí marcada en nuestro futuro, pero no sabemos exactamente cuándo tendrá lugar. El reino de Dios llegará a su etapa de máximo esplendor y revelación cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra y dé inicio a la consumación del fin de los tiempos. La primera manera en que nosotros entendemos esto es en la enseñanza que Jesús nos deja en cuanto al sacramento de la cena del Señor. Porque el reino de Dios es proclamado en la cena del Señor. Por muchas razones, la institución de la cena del Señor es un suceso muy emotivo para la mayoría de los cristianos, o para todo cristiano verdadero. Sin embargo, una de las razones que menos se tiene presente en cuanto a este sacramento es la revelación de la realidad futura del reino de Dios que en ella nos habla, o que en la cena del Señor encontramos. Lo primero que debemos considerar es que aquella última cena del Señor con sus discípulos estuvo enmarcada en la celebración de la Pascua judía. Esto es, la fiesta que conmemoraba la liberación gloriosa que Dios concedió a Israel cuando Israel era esclavo, un pueblo esclavo de la nación egipcia. Es de suponer que Jesús había compartido con sus discípulos otras ocasiones esta festividad. Jesús, en ese momento en que compartió esta última cena, ya Jesús tenía 3 años ministrando. Y muchos de sus discípulos tenían más de 2 años con él acompañándole. Esta no puede considerarse una cena de despedida. Era una conmemoración adelantada de la liberación gloriosa que Jesús, el perfecto Cordero de Dios, obtendría sobre la muerte y el pecado, sobre la esclavitud que el pecado ejerce sobre el ser humano. Por eso es la significancia, el punto simbólico de que Jesús celebrara esta cena en la fiesta de la Pascua. Porque la Pascua celebraba eso, era una conmemoración de que Dios había libertado con mano fuerte y poderosa, con grandes prodigios y señales a Israel de la esclavitud egipcia. Cuando nosotros consideramos el relato bíblico de Lucas capítulo 22, versos 15 al 20, nosotros vemos que aunque Jesús consagra el pan y el vino dando gracias a Dios por ellos y luego lo reparte entre sus acompañantes en la mesa, inmediatamente lo relaciona de forma directa con el futuro reino de Dios. Y lo relaciona con aquella gran cena de bienvenida con la que serán recibidos, o seremos recibidos, mejor dicho, todos los salvados por Dios. En ese reino nosotros nos sentaremos en una mesa, no sé si será parecida a esa, o mucho más linda, porque no hay nada que pueda hablar en esta tierra con respecto a lo que Dios hace. No hay nada que nosotros podamos decir o podamos comparar en cuanto a lo que Dios puede hacer en el reino de los cielos. Mas sin embargo, podemos imaginarnos una gran mesa. Imagínese usted de largo que será esa mesa, que millones y millones de cristianos, desde los discípulos para acá y los que antes del tiempo de Jesús son salvados, estarán en ese lugar. También Jesús nos habla del futuro reino de Dios cuando habla del nuevo pacto en su sangre. Jesús aún no había derramado su sangre, pero sabía que sería derramada para perdonar los pecados de los hombres e inaugurar el tiempo en el que la gracia de Dios sería derramada sobre los hombres. Sin duda alguna, esto marcó el comienzo del establecimiento del reino de Dios en el corazón de los hombres. Porque este nuevo pacto del que habló Jesús es el medio de gracia que permite que toda persona que acepte el sacrificio de Cristo sea sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello que nosotros recibimos por medio de la sangre de Cristo que fue derramada es lo que nos permite ser santificados y convertirnos, como decía Jesús, en un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, aunque anteriormente acabamos de decir hace un momento que esta no era una simple cena de despedida, debemos reconocer que en cierta forma sí lo era. Pues nosotros podemos notar el tono nostálgico en las palabras de Jesús cuando dice en Lucas 22, 16: os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús, en cierta forma, se estaba despidiendo también de sus discípulos. Jesús sabía que no compartiría otra Pascua más con sus amigos, pero se consolaba con mirar al futuro, hacia el final de los siglos, cuando compartiría la Pascua en el glorioso reino de Dios. Mire, es como cuando en esas ocasiones que usted cumple años tal vez, o cumple años su mamá, y usted está en un largo viaje, y usted se consuela con mirar al futuro: bueno, el próximo año voy a estar con mi familia celebrando mi cumpleaños, o voy a acompañar a mi mamá en su cumpleaños, o en el Día de las Madres, o en Navidad, o en Año Nuevo. Jesús estaba haciendo eso en este momento. Él dice: os digo que no la comeré más hasta ese día glorioso en que coma de nuevo esta cena con ustedes en el reino de los cielos. Ahora, esto también nos habla de que el reino de Dios es proclamado en la cena del Señor. Veamos lo siguiente: señales de que el reino de Dios pronto será consumado. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo sobre el tiempo en que ese futuro reino de Dios sería consumado, es decir, ¿cuándo tendría cumplimiento todo lo que Él anunciaba? Él no les dio una respuesta precisa. De hecho, Él dijo que el día ni la hora nadie la sabe, solo el Padre Celestial puede saberlo. Lo sabe ese detalle en Mateo 24, 36. Pero la recomendación de Jesús, que Jesús hace a sus discípulos, es que estuviesen siempre con una actitud de constante vigilia y mantenerse activos en la obra del Señor. No obstante, hacia el final de su ministerio, Jesús que comienza a dar más detalles sobre los sucesos que tendrían lugar antes de que diera inicio la consumación del reino de Dios en el final de los tiempos. Algunos de los sucesos que Jesús menciona son: primero, surgimiento de falsos profetas e impostores de Cristo. En Mateo capítulo 24, versos 5, 11 y 24, Marcos 13, 6, y Marcos 13, 21 al 22 y Lucas 21, 8, Jesús dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tenemos señales de que el reino de Dios pronto va a establecerse. Esta es una de las señales, y esta señal en particular se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo. Desde el mismo tiempo en que Jesús ascendió a los cielos, al poco tiempo había gente diciendo que eran el Cristo, que ellos eran. En el año 130 de nuestra era, es decir, un siglo después de la llegada de Jesús, hubo uno que se hizo pasar por Cristo, que decía que él era el Cristo reencarnado. Otra señal que nos habla que el reino de Dios pronto será consumado son las guerras y los rumores de guerra. Mateo 24, 6 al 7, a la primera parte del verso 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En nuestros tiempos hemos escuchado, nunca hemos dejado de escuchar durante toda la historia de la humanidad, sobre rumores de guerras, y que algunos de esos rumores se convierten en realidad. Otra cosa que habla de las señales de que el reino de Dios está pronto por cumplirse son los terremotos, hambres y pestilencias. Mateo 24, capítulo 24, verso 7, dice: y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Usted sabe que existe hambre, existe terremotos y pestilencias. Acabamos de salir de una no hace mucho, el COVID-19. Otra señal es persecución por parte de las autoridades. Mateo 24, verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay persecución de cristianos en muchas partes del mundo. ¿Y perseguidos por qué? Por Cristo, por hablar a Cristo. Afortunadamente nosotros en nuestro país no tenemos ese tipo de persecución por parte de las autoridades, pero hay partes del mundo en que sí las hay. Y la Biblia dice que antes de que Cristo venga, todos los cristianos seremos perseguidos por causa de Él. Otra señal de que el reino de Dios pronto será consumado es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Dice Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Podemos decir entonces que nosotros estamos ya a las puertas, estamos así a casi nada de que el reino de Dios sea consumado, porque el evangelio prácticamente ya se ha predicado en todo el mundo. Falta un porcentaje muy mínimo. Y una señal más que habla en cuanto a que el reino de Dios pronto será consumado es que los cristianos seremos despreciados por nuestra propia familia. Lucas capítulo 21, versos 16 al 17: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay persecuciones en muchas partes del mundo en contra de los cristianos. Y de alguna manera aquella palabra de Jesús y esta se relacionan. Porque sí, las autoridades persiguen. Pero sabe, en muchas partes del mundo sucede exactamente esto. Padres entregan a sus hijos por convertirse al Evangelio. Sobre todo en los países donde el Islam es religión oficial. Hijos entregan a sus padres por causa del Evangelio. Y no los entregan para que los interroguen o les hagan cosquillas. No los entregan para esto, para matarlos, para ser castigados. Si no se retractan de ser cristianos, el destino es la horca. Es una señal que se ha cumplido. Pero esto, en algún momento de la historia, va a acontecer en todo el mundo. Otra señal que habla de que el reino de Dios pronto será consumado son señales en la tierra, en el cielo,
el sol, la luna y las estrellas. Mateo 24, 29 dice: después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo lo que nosotros vemos en el cielo va a ser de alguna manera removida. A todas estas señales Jesús llamó principios de dolores o tribulación previa a los sucesos de su inminente retorno. Podemos entender que estas señales serán cumplidas de forma gradual o paulatina. De hecho, aunque podemos decir que muchas de estas señales se han estado cumpliendo desde el mismo momento de la iglesia primitiva, también es cierto que en las últimas décadas podemos notar un aceleramiento en la forma en que estas señales comienzan a cumplirse. Concluimos entonces este tema en cuanto a lo que es el reino de Dios presentado por Jesús. Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado a los hombres con su venida a la tierra. Y esto es maravilloso porque significa que podemos tener un adelanto aquí en la tierra. Podemos tener un maravilloso preámbulo de esas bendiciones que existen en el cielo. Jesús inauguró el reino de Dios con su vida y obra. Y eso es motivo de gran gozo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es motivo de gran gozo porque nosotros podemos desde ya disfrutar su maravilloso reino. Aunque todavía vivamos en este mundo plagado de corrupción, podemos disfrutar del reino de Dios. Un reino que Dios instauró y entendimos que podemos comprender ese reino porque sabemos que el Antiguo Testamento fue importante para su instauración. No pudiéramos entender lo que es el reino de Dios en nuestro tiempo si Dios no hubiera dado su revelación en el Antiguo Testamento. Sabemos de este reino de Dios porque Dios lo creó y nos lo mostró y nos habló de él, de su institución en el libro de Génesis. Y conocemos del reino de Dios porque Jesús lo presentó. Hoy hemos visto cómo el reino de Dios, de alguna manera u otra, afecta nuestras vidas para traer grandes cosas a nosotros. El problema es que nosotros estemos dispuestos a que esas cualidades que Jesús enseñó sobre su reino sean puestas por manifiesto o en manifiesto en nosotros. Hoy, como sabemos, tenemos ministración de cena del Señor y estamos llamados a hacerlo con toda la reverencia necesaria al caso. Creo que es necesario que en este momento tratemos de reflexionar o de pensar en cuanto a lo que Dios hoy habló a nuestras vidas por medio del mensaje o del sermón del monte de Jesús, del mensaje del monte de Jesús o del mensaje que Jesús predicó en aquel monte hace unos 2000 años atrás. Nosotros veamos la forma en que esas palabras de Jesús afectan nuestra vida en este tiempo. ¿Qué tan cercanos estamos o somos en cuanto a esas características como ciudadanos del reino tenemos? Si en realidad hemos sido capaces de demostrar mansedumbre en nuestros corazones. Si podemos ser capaces de amar a nuestros enemigos. O de no ser hipócritas y sacar la viga que está en nuestro ojo primero antes de estar tratando de corregir a otras personas. Si somos capaces tal vez de ser misericordiosos, compasivos. Si tal vez en realidad somos hambrientos y sedientos de justicia. Por eso quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento y que en el nombre de Jesús le pidamos al Espíritu Santo que examine nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo pedimos que tu presencia habla y ministra nuestros corazones. Hemos simplemente repasado El hecho de que Jesús, de que tu Hijo presentó tu reino aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y hoy, Padre, el hecho de que estemos en este lugar, por lo menos dice de nosotros que estamos interesados en que el reino de Dios sea instaurado en nuestros corazones. Perdona todas las veces que hemos actuado de forma impulsiva o intempestuosa y no hemos sido capaces de tratar de ser los mejores ciudadanos del reino de Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder serlo. Padre, que en el nombre de Jesús nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestras carencias como ciudadanos del reino puedan ser corregidas por ti. Y podamos estar dispuestos cada uno de nosotros, Señor, a hacer nuestro mejor esfuerzo porque el reino de los cielos sea inaugurado en nosotros. Nosotros mismos tal vez conocemos nuestras imperfecciones, pero hoy queremos, Padre, ser cada día mejores ciudadanos de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder serlo. En esta hora, Padre celestial, que queremos preparar nuestros corazones para participar del sacramento de la cena del Señor, que hemos visto que es una de las formas en que Jesús, de que tu Hijo habló del reino de Dios, habló de tu reino y de la forma como había sido inaugurado en medio de los hombres. Hoy queremos, Señor, participar de este sacramento con un corazón y con una conciencia limpia. Por lo tanto, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que perdones toda falta, toda desobediencia, todo pensamiento, Señor, en el cual hayamos levantado nuestra mirada, o hayamos levantado nuestros ojos, o hayamos levantado nuestro corazón, hayamos levantado nuestra voz en contra de lo que significa que tu reino viva en nosotros y que nosotros vivamos en tu reino. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que nos perdones. Si hay alguna falta o desobediencia, Señor, que tal vez de forma consciente sabemos, hoy te pedimos perdón por ella. Y te pido a ti que estás en esta mañana, en este lugar, que pidas perdón a Dios por eso. Y que en el nombre de Jesús tú puedas tener un corazón en integridad delante de Dios hoy para participar de esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Y disponemos nuestros corazones para participar de este sacramento en el cual Jesús dijo que no participaría más de él hasta que estuviéramos de nuevo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Quiero recordar que en nuestra iglesia solamente tenemos dos requisitos para quienes desean participar de este sacramento. Primero, haber aceptado al Señor Jesús como Salvador personal. Es decir, ser un ciudadano del reino de los cielos. Segundo, que para el día de hoy, para este momento, tú puedas tener un corazón íntegro ante Dios. Es decir, que no haya resentimientos, ira, amargura en tu corazón. Y si tú cumples con esos dos requisitos y deseas participar de este sacramento, te pido que te pongas de pie y consagramos los elementos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Y así, de la misma forma en que Jesús levantó el pan y el vino en aquel momento para consagrar los elementos con los cuales o celebrarían aquella cena, de la misma forma, Señor, hoy nosotros consagramos el pan y el vino con el propósito de que podamos participar de forma similar en que Jesús lo hizo en aquella cena. Consagramos estos elementos, Señor, porque deseamos, Señor, conmemorar lo que tú hiciste en aquel lugar. Y en el nombre de Jesús pedimos que tú ministres en esta mañana a cada uno de nosotros.
Todo es por ti.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque no necesitamos comer tu cuerpo para ser perdonados. Tu cuerpo fue masacrado, molido, para que pudiéramos ser perdonados. Tu cuerpo, tus llagas pagaron el precio que nosotros debíamos haber pagado. Por eso, Padre, hoy estamos agradecidos y con toda reverencia y humildad, sencillez de corazón, participamos del pan. Y queremos, Padre, que nuestras almas y nuestros espíritus, Señor, ese pan de vida eterna que tú representas, pueda saciar toda necesidad de nuestro corazón. Y que aún incluso, Señor, quienes están en este momento, en este lugar, y necesitan de ese pan de vida, tú hoy puedas saciar su necesidad. También, después de haber cenado, levantó su copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, mis hermanas, mis hermanos, tomemos de la copa o del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto sellado para nuestra redención. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada para salvación de nuestras almas y perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque por tu sangre podemos tener libre entrada al trono de la gracia cada ocasión, cada momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, cada día del año. Hoy, Padre, te pedimos que tu sangre ministre nuestros corazones y que tú traigas, Señor, revelación en cuanto a todo aquello que en nosotros debe ser renovado para poder ser ciudadanos de tu reino que honren a nuestro Rey. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a vivir agradecidos y humildes, porque tú pagaste el precio por nuestra salvación. Ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a vivir como hijos del Rey de Reyes, como embajadores de un reino que está siendo instaurado, instalado en la tierra. Que no tenemos una ciudadanía terrenal, sino una eterna. Y que debemos vivir como tales ciudadanos. En el nombre de Jesús. Thank you. Gracias, Padre, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, porque solamente es por ti que podemos vivir, que podemos existir y que podemos ser tus hijos. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el dominio y la majestad. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su asiento. Ya entonces, antes de finalizar, en esta mañana solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, exclusiva para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes o juvenil. Y el domingo a las 8:30 de la mañana este servicio dominical que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos ministrar tu presencia con alabanzas. Y ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos, atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, y ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, paz de Dios sobre sus vidas, bendiciones.